En Aragón Radio, La Torre de Babel.
Conseguir un prestigioso premio literario al que se presentan más de 1,000 manuscritos con un jurado presidido por Fernando Aramburu y entre un quinteto de finalistas extraordinario de verdad, es como para interesarse por la obra del argentino afincado en España, Marcelo Luján. La Claridad, que publica ahora la editorial Páginas de Espuma, del zaragozano Juan Casamayor, es un conjunto de 6 relatos incómodos, perturbadores y oscuros de los que hoy hablamos y también escuchamos en La Torre de Babel. Mientras poco a poco vamos recuperando la actividad cultural presencial, Ricardo Díez Pellejero, que estará con nosotros el lunes, presentaba anoche un nuevo poemario. Ana Rioja, Pilar Aguarón y Marta Navarro acaban de terminar de presentar en el Teatro Principal la puesta de largo de sus historias de 3 mujeres con sombrero rojo. Y la próxima semana Nacho Squin presenta su primera novela. Todos y muchas otras novedades estarán en los próximos días aquí en la Torre de Babel, pero esta noche saludaremos a Fran Picón, que mañana en la bóveda del albergue estará con sus nuevos poemas de la esperanza. Si quieren acompañarnos, tenemos por delante un tiempo dedicado a la cultura aquí en Aragón Radio. Sean bienvenidos una noche más a este tiempo de cultura aquí en la radio.
Puede que haya sido la belleza, con el crepúsculo y el aguijón siempre envenenado de los celos, o el atenuante que dan las más inesperadas oportunidades. Puede que haya sido apenas una comunión maldita de todos esos astros alineados para la desgracia. Sería imposible precisarlo. Lo cierto es que ahí van las dos, un tanto separadas, pero envueltas en los albores de la primavera tardía. Van como si en verdad estuvieran dando un paseo por el valle. Un paseo que podría explicarlo todo. La casa y la tarde, y enseguida el crepúsculo, y en el corazón del bosque la aparición mágica de una oportunidad. Tal vez la atracción de esa casa maldita, y los celos, y el bosque y la maldad. Lo cierto es que ahí van las dos. 10 o 15 metros separan una bicicleta de la otra. Astrid va delante, la empuja a un ritmo sereno pero también vertiginoso. Va además escuchando música y por eso lleva unos cascos que apenas se notan en los recovecos de sus pequeñas orejas. Marta va detrás, un poco arrastras, arrepentida de haber salido del camping con la intuición de que Fran ya no la quiere. Hace un momento pedaleaba llorando. Del dolor a la ira no hay ni 10 ni 15 metros porque apenas hay distancia. Por eso ahora va enfurecida. Pedalea con esfuerzo y piensa. Piensa, Marta, mientras pedalea furiosa, las piernas agarrotadas por la voluntad. Piensa. Esta tía es imbécil y pedalea. Y mientras pedalea y maldice a Astrid, siente como el sudor le cubre la cara y el torso, y también la entrepierna y los muslos debajo de las mallas negras.
Pues así comienza 30 monedas de carne, el primer cuento de Claridad, el libro con el que Marcelo Luján acaba de ganar el premio Ribera del Duero, con Fernando Aramburu de presidente del jurado. El libro lo publica ahora Páginas de Espuma, una de las editoriales más prestigiosas cuando hablamos de cuentos, de relatos. Y en el breve fragmento que hemos escuchado se intuyen algunas de las claves de la escritura de Marcelo, su técnica de avanzar lo terrible que vendrá, bien por parte de un narrador omnisciente o del mismo protagonista. Marcelo, muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Qué gratísima sorpresa la lectura de ese fragmento inicial del primer cuento del libro. Estoy sorprendido, no lo había oído nunca en la voz de otra persona.
Bueno, es que nuestro compañero Rafa Moyano es muy, muy bueno. Nos escucharemos sí. Un fragmento también del segundo. Marcelo, tú comienzas el libro con una cita: cuando optamos por la práctica de la ficción, no lo hacemos con el propósito turbio de tergiversar la verdad. ¿Cuánto hay de esta cita en lo que tú escribes? Porque sí que es cierto que cuentas hechos que podrían ser cotidianos, pero tan cotidianos como terribles.
Sí, bueno, la cita pertenece a un texto de no ficción magnífico de Juan José Saer, que es El concepto de ficción, y me pareció oportuna colocarla como epígrafe, ¿no? Porque es un elemento paratextual que dialoga mucho con todo el contenido del libro. Viene a, aunque es una frase muy técnica y bastante académica en el sentido de lo que es la composición de la ficción, es importante que sepamos que la ficción no equivale a mentira. Es decir, que esa afirmación no es correcta. Por lo tanto, lo que los textos de ficción, estamos hablando de cuentos, que es un género de ficción, a los que se enfrenta el lector después de esa página, a través de ese epígrafe, la intención mía era que cobraran ese índice de verosimilitud y de realidad, que es lo que me interesa a mí cuando narro, ¿verdad?
Antes de entrar en cada uno de los relatos, Marcelo, ¿por qué La claridad es un libro tan oscuro?
Bueno, el concepto de oscuridad y el tratamiento de la oscuridad, de la negrura y del mal es algo que a mí me interesa, que está en todas mis obras. Me parece que es una construcción propia de la sociedad en que vivimos y que, bueno, desde el punto de vista de intelectual, los artistas no podemos obviar del todo. Uh-huh. También me resultó interesante titular el libro con esta postura opuesta a lo que el lector se va a encontrar dentro, porque me pareció que era un buen mecanismo y un buen recurso para potenciar ese punto de oscuridad, ese suceso extraordinario, casi siempre desgraciado y siempre abrigado por el azar, ¿verdad? Que es otro elemento que recorre el libro. Si nosotros nos metiésemos en la máquina del tiempo y viajásemos a un momento histórico, no sé, la batalla de Stalingrado, pues si ahí nos pasa algo malo, era como esperable, ¿no? Uh-huh. Pero el problema es cuando nos cruzamos con la desgracia en contextos luminosos, ¿verdad? Si nosotros salimos a un parque con nuestro hijo al carrusel, o a dar un paseo, o comemos una barbacoa con los amigos en una tarde de verano y aparece el mal, pues no estamos preparados, ¿no? Me parece que ese momento es más interesante de componer, porque es un poco la realidad y a lo que estamos expuestos como individuos, ¿no? Es muy difícil encontrar un sitio donde realmente estar a salvo.
Claro. Bueno, que es una técnica que también se usa mucho en el cine de terror, estoy pensando, ¿no? Porque parece que una película de terror, si no comienza precisamente como comienza el cuento que hemos escuchado, es decir, en una tarde bucólica, dos chicas a través de un bosque en bicicleta, aunque la cosa no sea tan perfecta como a primera vista nos puede parecer, es un recurso que utiliza mucho. Y un recurso que a mí me ha llamado mucho la atención en tu narrativa es que tú desde el primer momento avanzas que algo terrible va a pasar, ¿no tienes piedad?
Bueno, eso es un recurso técnico que se puede ejecutar, como bien dijiste en la apertura, desde una voz omnisciente, ¿verdad? Que es un narrador que puede saber el futuro, es el único narrador que puede saber el futuro, ¿no? Una primera persona puede decir, mañana quedaré a comer con mi cuñado, pero a lo mejor eso no ocurre, ¿no? Si lo dice el omnisciente, eso sí ocurrirá. Por lo tanto, desde el punto de vista técnico, como recurso, a mí me parece muy interesante proponerle al lector esta simbiosis y esta suerte de secretismo. Mira, yo soy el omnisciente, te voy a contar algo que va a pasar. Todavía no pasó en el tiempo del relato, pero va a pasar. Ahora que lo sabes, ve a la escena, a verla en el aquí y ahora, sabiendo este dato, ¿no? Me parece que genera unas sensaciones en el lector muy interesantes. Uh-huh. Es un recurso además poco trabajado en literatura moderna, el futuro, hablo del futuro narrativo concretamente, y a mí me gusta mucho utilizarlo. Por supuesto, hay que dosificarlo con precaución, ¿no? Porque abusar, como cualquier recurso, abusar de él no es contraproducente, claro.
Tú eres muy prudente, lo voy a decir yo, lo que genera es miedo. Estás provocando ahí una sensación de incertidumbre, de fatalidad también, de saber que algo terrible va a pasar porque nos lo estás adelantando y vamos a ver. Pero si te parece, vamos a hacer una cosa, vamos a pedirle a Alex Urday, nuestro técnico, que nos pinche un fragmento del segundo cuento, porque aquí no hay un narrador omnisciente, es el protagonista, el que desde el presente mira hacia el pasado.
Correcto. Cuando éramos chicos, una noche desperté de pronto y me la encontré de pie, inmóvil, con la cara a un palmo de la pared. Lo primero que vi fue su pelo revuelto y su espalda desnuda porque no llevaba la parte de arriba del pijama. Yo tenía 7 años y ella 10, y en ese entonces todavía dormíamos en el mismo cuarto. No sé por qué desperté, pero hasta que me acerqué a ella y la toqué, hubiese jurado que estaba soñando. «Lu, ¿qué haces?» Tenía los ojos abiertos. Volví a tocarle el hombro y volví a preguntarle qué estaba haciendo, pero ella seguía quieta, con la vista fija en algún punto de la pared. Del miedo que me entró, ni siquiera llamé a mis padres. Fui corriendo hasta la cama y me tapé por completo. Más adelante, cuando por cualquier motivo se lo contaba, me decía que no, que lo había soñado. «Eso lo ha soñado», decía, y se echaba a reír. Pero aquel episodio ocurrió en la vigilia y no en el sueño, de eso estoy seguro. Siempre nos habíamos llevado bien. «Lagartija, lagartija», susurraba asomado desde arriba en medio de la oscuridad. «¿Estás despierto?» Fue el último año que compartimos cuarto. Cuando cumplí los 8, me trasladé al que había sido de invitados y ya nada volvió a ser igual. «Lagartija, ¿estás despierto?» Dormíamos en una litera de pino que crujía hasta cuando nos estábamos quietos. A menudo nos hacían gracia los ruidos de la madera, pero aquello sucedía muy tarde, medianoche acaso, en ocasiones madrugada, cuando nuestros padres dormían. Por eso teníamos que susurrar las palabras y solíamos reprimir las risas enterrando la boca abierta contra el plumón de la almohada. «¿Estás despierto?» Yo siempre estaba despierto y se lo decía, y sin pensárselo dos veces, ella bajaba por la escalerita y se metía en mi cama. Entonces no decíamos nada. Se colocaba delante, con las piernas encogidas y los brazos encogidos, y sin que me lo pidiera yo la abrazaba y también pegaba mi cuerpo a la forma de su cuerpo. «¡Ay, qué a gustito!», decía. Su pelo, recuerdo, olía a almendras.
Bueno, pues esta, Marcelo, es una escena de dos hermanos que se puede dar en cualquier situación, en cualquier casa. Hombre, a lo mejor la parte del sonambulismo, ¿no? Pero sí la demás. Y utilizas la primera persona, utilizas un escenario cotidiano, pero también algo que es recurrente en cuando hablamos de historias de terror o de inquietud, que es la familia y en concreto los niños.
Sí, bueno, sigo sorprendido por la lectura. Casi que parece que no estamos ante un texto que se ha escrito en algún momento. Lo que intenté también desde lo técnico, porque un libro de cuentos necesita esa armonía interna y fue algo que procuré siempre escribir. En este caso está en los 6 cuentos, 5 más 1 que se agrega a suerte de bonus track. Intenté narrar, proponer un cuento en tercera y uno en primera, uno, ¿no?, intercalados. Este segundo cuento, que está en primera, está narrado efectivamente por uno de los dos hermanos, el chico, o sea, él enfoca una situación pretérita, pero el tizne del género fantástico, este terror moderno, en donde ya no necesitamos el monstruo feo y que nos asuste, sino que hay una psicología, ¿no?, de la atención. Y me parece, como dijiste, que otra vez el escenario, digamos, blanco, ¿no?, el contexto de cotidianidad, potencia esta situación de inquietud. La situación que acabamos de escuchar es efectivamente totalmente normal, incluido el sonambulismo, podría llegar a ser normal en niños, pero claro, también la posición de la niñez es bonita, porque el niño ignora un montón de situaciones. Él seguía viendo a su hermana ahí de pie, ¿no? No sabía qué le pasaba. Y una chica de 9 años que está con el torso desnudo a un palmo de la pared con los ojos abiertos a las 2 de la madrugada, de no ser niño, igual habría que llamar a los bomberos, ¿no? Entonces, claro, la posición de un niño es interesante porque tiene esa impunidad y esa pureza que trastoca la realidad.
Bueno, yo querría, Marcelo, haber hablado también de la violencia, pero tampoco quiero desentrañar demasiado. Hemos escuchado 2 fragmentos de 2 cuentos, no vamos a escuchar más para dejar que los lectores descubran tu literatura y descubran tus historias, pero sí que me queda una curiosidad, y es que cuando, tú acabas de hablarnos ahora mismo de lo que es la armonía interna de este libro, cuando uno construye un libro de cuentos, ¿cómo lo hace? ¿Tiene en la cabeza lo que va a hacer antes de empezar a escribir? ¿Escribe cuentos y después busca la forma de hacerlos encajar? Me provoca muchísima curiosidad.
Bueno, como latinoamericano y más aún como rioplatense, estoy educado en este género. Es un género que amo, que necesito como narrador. Hay muchísimas técnicas. Es un género muy, muy difícil de ejecutar. A veces en los primeros pasos como escritores o escritoras, pues vamos al relato, porque la extensión, porque en 5 páginas lo puedo resolver, y es como más accesible, ¿no? En realidad es más difícil de ejecutar que otros géneros de narrativa, porque es un mecanismo de relojería casi perfecto, en donde no puede haber ninguna distracción en los personajes. Horacio Quiroga, un narrador rioplatense, decía en su decálogo hace 110 años, coge a tus personajes de la mano y llévalos directamente hacia ese destino, ¿no? Sin ninguna distracción. Entonces, claro, las técnicas del cuento varían mucho en función del autor o autora. No hay una receta exacta, en verdad. En el caso mío, a mí me gusta mucho tener más o menos presente el desenlace, porque cumplo la premisa de Horacio Quiroga, ¿no? Uh-huh. Si tengo ese destino más o menos claro, puedo ir directamente hacia ahí, ¿no? Y no generar ninguna distracción, porque el cuento necesita de un componente cortazariano, ¿no? Que es la tensión, y sostener la tensión a lo largo de un texto, de un cuento, es una tarea que se podría hegemonizar en esta concepción, ¿no? De ir directamente hacia un destino. En el caso de este texto concreto que acabamos de escuchar, el comienzo, yo sabía el final. Lo que pasa es que este relato, puntualmente, tiene una composición de largo plazo, es decir, pasan muchos años. Uh-huh. El niño lo que narra es toda la infancia con su hermana y los primeros albores de la preadolescencia. Entonces, al pasar muchos años, cosa que yo no suelo hacer en mis textos, incluida la novela, me gustan más los detalles de lo pequeño, por lo tanto necesito menos tiempo cronológico. En ese texto la prosa es como más, está más disuelta y tiene más calma. Uh-huh. El personaje cuenta desde una posición temporal donde todo ya ocurrió, y es como que si fuese una confesión, por lo tanto tiene otro ritmo. Es un cuento muy especial en el texto, que no evita la oscuridad en absoluto, ni evita la vertiente fantástica, ¿no? Como hemos podido ver, que son dos componentes principales de la caridad.
Uh-huh. ¿El tercero sería la violencia?
Sí, bueno, el primero es un texto muy descarnado, ¿eh? El primero es un texto muy descarnado, que yo lo escribí intentando focalizar la traición como eje, uh-huh, del mal. Pero claro, para componer esa traición, que es una traición que incluso supera la comunión de géneros, ¿no? Es una traición de mujer a mujer. Para componer esa traición necesité meter otra determinante oscura, y esa otra determinante oscura es demasiado violenta. Entonces el cuento juega entre la traición y la violencia física, concretamente, y bueno, se dispara también para otro andarivel, ¿no? Pero bueno, al final es la traición la que consigue cerrar el cuento y queda presente.
Marcelo, te llevas ya para terminar 20 años viviendo en España prácticamente. Sí. Has escrito prosa poética, has escrito novela, pero sobre todo lo tuyo es el cuento. ¿Qué pasa en España con el cuento? Que se hace tan buen cuento, pero parece que el mercado editorial está copado por novelas de X tantas páginas, y es tan difícil que el cuento llegue a los lectores en general.
Bueno, como te comentaba anteriormente, algo que, bueno, yo hablo de Latinoamérica, pero no podemos olvidar a Estados Unidos y sus grandísimos cuentistas, uh-huh, Flannery O'Connor, Hemingway, bueno, es una lista infinita, por lo tanto es un contexto, un concepto panamericano. Y España es, y esta afirmación la digo con mucha solidez, es el país de Europa con más afinidad al cuento. Y de esto tiene mucha culpa editoriales como Páginas de Espuma, que es una editorial española, sí, que se ha encargado de difundir a los mejores cuentistas a lo largo de, bueno, a lo largo y ancho de toda nuestra región hispanoparlante, ¿no? Es la editorial más importante del mundo en cuento, incluida Latinoamérica, y eso, uh-huh, es un logro español, ¿no? Este premio, sin ir más lejos, el premio más importante del mundo en libro de cuentos inéditos, es un premio organizado por dos instituciones españolas, ¿no? Eso es un logro y algo que, bueno, en España yo creo que ya está implantado el cuento en compañeros y compañeras de mi generación, que son excelentes cuentistas españoles, pero bueno, podríamos ir a las bases, ¿no? Latinoamérica está como más ubicada porque lleva más tiempo en su tradición literaria, uh-huh, ejecutando el género.
Bueno, pues ha sido un placer, Marcelo, de verdad, hablar contigo, también leerte. Marcelo Luján, que publica, como bien ha dicho, con una editorial muy prestigiosa, Páginas de Espuma, del aragonés Juan Casamayor, que además tiene, yo creo que algo que tenemos que agradecerles todos, que es que haya traído hasta España a muchos de los grandes cuentistas de América Latina, además de, por supuesto, dar a conocer a cuentistas españoles. Marcelo, ha sido un placer, de verdad, muchísimas gracias. Ojalá puedas venir pronto por Zaragoza y podamos hablar en persona.
Sí. No, muchísimas gracias, y además tengo un especial cariño por Aragón, y de acá, y de eso es culpable Juan Bolea, mi uh-huh. querido amigo Juan Bolea, organizador de Aragón Negro, además, que es un festival importantísimo, así que será un placer poder volver a la tierra y comentar las lecturas, ¿no?, de la calidad. Gracias.
Gracias, Marcelo. Hasta pronto.
I've been to Boston, Charleston, Dayton, Louisiana, Washington, Houston, Kingston, Texas.